Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Adrián González, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Uy.
Uy,
está en una caja de perfume.
Sí,
una caja de Q10. Se le oye a Adrián como si estuviese, ¿verdad?
Sí,
con esos botes maravillosos que suelen contener.
O en una nave espacial, que se quieren llevar Mundo Natural a Marte.
Hoy la coenzima Q10, ¿verdad? Para alegrar a nuestro organismo, como todos los productos de
parafarmacia. Sobre todo hoy, que hoy sí que ha llegado el otoño, de verdad.
Sí, hoy ha llegado el otoño. Si quieren ustedes entrar en su web, www.parafarmaciamundonatural.es, van a encontrar un universo de posibilidades que pasan desde la defensa de nuestro cuerpo, es decir, podemos tomar Inmunoplus para aumentar nuestras defensas y protegernos, hasta la vitamina D tan necesaria.
Sí, señor.
Y es verdad que ahora ya sí hay un estudio, Federico, que determina que la vitamina D protege frente al COVID, y me parece una buena manera de empezar a tomarla porque vamos a dejar de tener sol. Pero Adrián hoy viene a hablarnos de la coenzima Q10, de Q10
Plus. Adrián.
Muy importante el tema de tener energía, fuerza y vitalidad, sobre todo en células que conforman nuestros órganos vitales, como es por ejemplo el cerebro, el corazón, también el hígado, los pulmones, los músculos esqueléticos. Es decir, cuando necesitamos mucha fuerza o que los órganos no paren de trabajar, esas células están dotadas de unas estructuras muy pequeñitas que se llaman mitocondrias. Fíjate que el músculo, el cardiomiocito, puede tener hasta 3.000 mitocondrias en una sola célula. Eso quiere decir que necesita mucha energía, que con el paso de los años la capacidad de fabricar esa energía va cuesta abajo. Ojo, no hay que esperar a la tercera edad. A partir de los 45 años, la producción energética a nivel mitocondrial disminuye. Por lo tanto, hay que darle fuerza y energía a nuestras células. Y ahora mismo el sistema inmunológico, por ejemplo, es uno de los que más necesita. Uh-huh. Por lo tanto, es muy importante apoyarnos en suplementos como es esa Q10 Plus. Esta nueva Q10 Plus reformulada, mucho más potente, 125 miligramos de ubiquinol, y su cofactor que va junto en la misma cápsula, que es el magnesio. Ya no hay que tomar dos productos por separado. Ya desde el Mundo Natural hemos facilitado el uso del producto. Una cápsula al día, te lo tomas por la mañana en lo que preparas el desayuno, y vamos a recargar esas centrales energéticas de todas nuestras células, que son las mitocondrias, con Q10 Plus.
Muy bien, pues el teléfono de información
está.
Y pedidos, 91-446-0000.
446-0000.
Y para farmaciamundonatural.es, por supuesto.
Gracias, Adrián.
Saludos fuertes a todos. Hasta la próxima.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
So que en el guardarropa, que no es solo guardacamisa de Andrés Arconada, falta las gafas del 20 aniversario, el 20º aniversario de Libertad Digital.
Tengo que comprarlas.
Bueno.
O más un socio, con lo cual me sale más barato.
Exactamente. Pero tú fíjate. Fíjate,
¿te las vas a poner?
Pues hombre, claro.
Mira, si son... Es que, ¿sabes por qué?
Además,
gustan...
nos quedamos bien reflejados. Que se ve la bandera de España.
Es
que tienen la bandera de España en la patilla.
Porque me gustan, porque todas las gafas con espejo me vuelven loco.
¿Sí? ¿Verdad? Sí. Llevas,
es que estas tienen gracia,
vuelven,
porque tienen un toque...
De moda.
No, pero es que están de moda otra vez, y tiene un toque azulado, y además, muy bonito, muy fino. La bandera de España, sin exagerar, aquí.
No, no, es estupendo.
Y además tienen un llaverito de los 20 años de Libertad Digital, que con un poco de suerte lo lograré extraer de aquí. Pero vamos, lo fundamental
son las gafas.
Las gafas.
Yo, por ejemplo, que me operaron de cataratas hace muchos años y la luz me hace daño, sí. Me dijo el oftalmólogo que las gafas de cristal oscurecen más. Oscurecen más, con sí. lo cual...
La de espejo es la que realmente te oscurece, te, ¿no?
Además, están totalmente homologadas, eso sí lo sé.
No, son lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación.
No sé si me voy a quedar con esto mientras consigo...
Son patillas personalizadas, intercambiables y, por supuesto, lo que has dicho, el regalo conmemorativo del 20 aniversario de Libertad Digital. Sí, para poder...
Hay dos, ¿eh?
Claro, sí, tenemos... y luego el detalle de la bandera de España, que a mí personalmente me parece de lo más elegante.
Y el llavero de los nuestros 20 años.
Pues ese llavero sí que es exclusivo, ese llavero
claro,
sí que no lo
tengo. Claro, entonces va de regalo con las gafas.
Bueno, pues solo 39,99 euros más gastos de envío que se evita usted si es socio del Club Libertad Digital, porque en ese caso el transporte va a ser gratis. Eso sí, tienen que introducir el código socios. LD, hay que elegir el modelo que más nos guste y tenemos que marcar estilo con nuestras gafas,
sí,
las
señor.
De Libertad Digital. Y luego encima, ¿sabes que esa marca de Hooks nos hace un descuento de hasta el 40% en sus productos? www.libertaddigital.com o dos números de teléfono. El 679-551-543, que es el mismo que voy a dar otra vez. 679-551-543. Yo es que como allanta veo un número y me pongo nervioso.
La serie se llama The Way You Look. Como recordando la famosa serie The Way You Look Tonight.
¿Sí? The Way You Look. Pues ese es el hashtag. Pues ya saben, la verdad es que las gafas son una chulada, Federico.
Sí, señor.
Y además yo que llevo gafas siempre en invierno, haga lluvia. ¿Sabes que conducir con lluvia? Ahora vendrán de la DGT y me dirán que estoy haciendo consejo de Isabel del día. Si está cayendo una gran lluvia, sí. Se ponen las gafas de sol y se conduce mejor.
Hombre,
se ve
claro,
mejor.
Pero eso siempre. Sí. Porque te quitas todos los reflejos. Claro.
Efectivamente, pues yo lo hago.
¿Mm? Oh, qué truco, ¿eh?
Todos los días de un truco absurdo.
Yo, todas las veces que saco el coche y cuando llueve,
sí.
Me pasa eso.
Mira, bueno, pero es que el problema...
Sobre todo porque no tengo carnet de conducir.
No, pero los caballos, que es el coche de caballos que sacas, que es el famoso, la famosa carroza de la princesita del guisante, a veces lo lleva descubierto. Entonces, claro, va a los caballos, dice, Anselmo, lléveme a la radio. Y Anselmo está lloviendo con su chistera y tal, y a veces los caballos... se encabritan. Sí.
Ahí no tengo truco.
Imagen.
Para eso.
Pero
es que todos los días doy un truco absurdo últimamente.
Soy muy princesita del guisante.
Sí.
Sí, sí.
Pero lo de venir con un coche de caballos no estaría mal.
Me encantaría.
¿Eh? ¿Ves?
Me encantaría. Sí.
Nunca he conseguido.
Sí, dices así.
Nunca he ido caballo con nadie que, para poder ir en coche de caballos que dice, esa horterada.
Ah, pues yo siempre, me he montado en coche de caballos.
Pues claro.
¿Tú sabes qué
que hice
yo
ir en Sevilla? Me acuerdo que estaba con Cardín, en Paz Descanse. La chica que entonces vivía con él, luego acabó tal, mía, tal. Vamos a subir al coche. ¡Ah, al coche de caballos! Pero qué horterá del coche de caballos. Además, olerá y tal. Vamos, un coche de caballos. Que llevan además aquí una.
Penacho.
Le ponen un paraguas.
Penacho.
No, un paraguas por el sol.
El paraguas
en Andalucía.
Sol,
sí, le ponen Andalucía. Un sol con la banderita española. Digo, oh, sí. Una entrañable. Mula patriótica y tal. Nada. En América lo mismo. En todas partes. No me dejan. Me voy a tener que ir a escondidas.
Pues es un negocio al que hay que apoyar ahora, porque como no hay turistas en Sevilla o, por ejemplo, Jerez,
no,
y
en
Puerto
general,
Santa María...
Pero si es que además el coche de caballos...
Roma, que hay coche de caballos, se alquila para dar un paseo por el
está.
Centro, pues ahora los quieren prohibir por los animalistas, porque consideran que es un maltrato animal, que
¿sabes quién
andan
habló
en
ayer
medio del tráfico?
A favor de los animales en el circo, Estefanía de Mónaco. Y es verdad que esa sabe de animales
esa,
de circo.
Hombre, sí sabe.
Porque ha sido medio payasa
ella.
No, sí. No, y de domadores. Y ella también ha salido con elefantes.
Claro.
Ojo, que la que nuestra gran Bárbara Rey era con leones. Pero con elefantes, un desliz y estás muerta.
Sí, te pisa.
Yo lo que sé es que hace mil años, cuando inauguraron el AVE, yo tenía una abuela que siempre decía que quería ir a Córdoba, que nunca había estado en Córdoba y tal. Y entonces me fui a recoger, y claro, ya se podía hacer Córdoba en un día, ¿no? En una hora. Entonces me fui a por ella y sin decirle nada, me la llevé a la estación, la subí al tren. Pero ¿dónde vamos, hija? ¿Dónde vamos? Y yo, pues ya verás, abuela, ya verás. Nos bajamos en Córdoba y claro, como era mayor y no podía andar bien, cogimos un coche de caballos y estuvimos dando vueltas
por Córdoba, el
y estaba
centro de
tan
Córdoba.
Contenta, mira, es que tengo unas fotos que son una delicia, o sea que
¿ves? Y de esto sí, tenemos sí. que hablar de pasar a hablar de Woody Allen.
Bueno, tú fíjate, pues, hablamos de Woody Allen.
Venga, habla de Woody Allen.
Claro, Ripkin Festival, así se llama la última película.
Un nombre fácil de acordar, ¿eh?
Sí, Ripkin.
Ripkin.
Bueno,
eso era un estafador, ¿no?
Pues no lo sé.
¿Woody Allen o Rifkin?
No, ahora, hombre, yo creo que cuando uno no está en forma, es mejor que no haga cine.
Bueno, es verdad que hace demasiado.
Creo que de 50 pelis suyas, él se queda con 10. Fíjate, yo estoy a favor.
Yo siempre digo tres.
Oye, pero 10 son muchas.
Él fotografía las ciudades de una forma totalmente idílica. Es decir, en Nueva York él fotografía no existe. No existe.
No hay humo.
Pero lo fotografía muy
bien. Está limpio.
Cuando hizo una película en París, fotografiaba un París de sueño, ya no te digo el de Roma, que también lo ha hecho.
Y Barcelona.
Barcelona también la fotografía muy bien, y Asturias. Te inventas un poco lo que él ve en su propia...
¿Te acuerdas cuando en Asturias cantaban debajo de una higuera flamenco, que es lo que hacen los asturianos toda la vida?
Sí, bueno.
Ponerse debajo de una haya.
Hay un antes y un después de eso.
A cantar flamenco.
Ahora te cuento lo que piensa del Festival de Cine de San Sebastián. Y esta vez la tocó San Sebastián. San Sebastián ya de por sí es una ciudad muy fotogénica, es una ciudad preciosa, sobre todo el casco viejo. Encima fotografía por este hombre, pues evidentemente es una postal y una invitación al turismo como no te puedes ni imaginar. La sitúa la película en el Festival de Cine de San Sebastián, por eso inauguró además el festival. Y bueno, los dos primeros errores fuertes son, primero, que los periodistas... todos se hospedan en María Cristina, y que dices, vamos, ni sueños.
No.
Va a pagar una empresa María Cristina una semana o 9 días, que es lo que dura el festival. Y los jefes de prensa que llevan películas o llevan a gente, les ponen suites, es decir, los jefes de prensa se hospedan donde pueden, y el actor o el director es el que va un día como mucho al festival. Bueno, pues aquí se pasan toda la semana y están en una suite. Es la historia de un escritor un tanto fracasado, hipocondríaco, etcétera, vamos, un alter ego de él, como ocurre con muchas pelis, que está casado con una señora todavía de muy buen ver, que lleva la prensa de un director francés bastante ególatra, como suelen ser algunos de estos directores, en eso se está muy bien reflejado, y él sospecha de que tiene algo más con la mujer, por eso le acompaña a San Sebastián. Como es un hipocondríaco y la mujer no le hace mucho caso porque está todo el día con el dichoso director, pues le recomiendan, ya que según él tiene taquicardias, que vaya a una cardióloga especialista en San Sebastián. Y es el personaje de Elena Anaya, que hace la cardióloga. Fantástica Elena, como siempre, y donde él quiere haber un romance, mientras que la otra, evidentemente, no quiere ningún romance con ese buen señor. Y así, en una película de enredos, va contando la historia. ¿Por qué va a gustar a los cinéfilos? Primero, porque es un homenaje al cine. ¿Por qué el público en general no va a entender? Pues porque hay el protagonista tiene sueños en blanco y negro donde rememora el cine que a Woody Allen le gusta y al personaje también. Es decir, saca una secuencia clave de una película de Godard, de Abu Souffle, con ellos mismos en parodia. Pero evidentemente, si no has visto la película y no has visto la secuencia, no sabes de qué
habla. Pero no es la cuando vende la prensa.
No, cuando está se están tapando...
General Trinion, que salía Jan Sever, que era una cosa brutal.
No, está la secuencia que se tapan con la sábana y tal.
Ah, sí.
Buñuel pues saca otra secuencia. Berman saca... otra secuencia de otra película. Truffaut de Jules Séguin es también un homenaje. O sea, él hace un homenaje a todo el cine europeo, que es verdad que le gusta, que lo sigue.
Y de hecho él hace películas europeas.
Hace películas muy europeas. Sí. Así que bueno, los que hemos visto esas pelis y nos sentamos, nos hace gracia lo que plantea. El espectador no va a entender muy bien esos sueños ni dónde está el chiste, porque normalmente, digo, el espectador medio no ve ese cine o no lo ha visto, no lo recupera, y ahí se queda como un poco híbrido, ¿no? Pero la película no es una película que dices, qué horror, qué aburrida. No, porque es cortita, como suele ser su cine, se ve bien, ellos están estupendos, todos los actores, que suele ser también lo habitual en las películas de Woody Allen, y ya está. O sea que no
hasta
es una
la siguiente,
película.
¿No?
Hasta la siguiente.
Hasta el año que viene.
Sí. Hasta el año que viene, porque
si
tiene
quiere.
La facilidad que con 85 años le sigan produciendo cine. Que no es...
No, eso no es facilidad.
No es,
más,
no es muy fácil. Que esta película llegue o no a estrenarse en Estados Unidos, pues ya se verá, porque tampoco los americanos están muy por la labor de estrenar su cine.
Se le quitaron con el rollo este del Me Too, To Me, y todas estas, le quitaron el contrato de 5 películas que tenía con Amazon, que es para fusilar
Netflix,
a Amazon.
¿No? ¿Era
Netflix o Amazon? Yo creo que era
Amazon.
Era Amazon. Yo porque necesito Amazon, pero si no...
Amazon
lo boicotearía. Dice, pero no, vamos a ver, pero sí. ¿Ustedes qué van?
No,
¿ustedes
eso.
qué quieren? ¿Un predicador o un tío que haga cine? Pero si quieren un predicador, yo conozco un cura muy bueno, ¿eh? No, pero ustedes no me vayan de
los
curas.
Los actores renegaron, los actores...
Bueno, todos, todos. Bueno, yo he visto unas declaraciones que espero que sean apócrifas de Elena Anaya, tu paisana. Yo, experiencia espeluznante de con Woody Allen.
No, mira, no, pero...
Experiencia eso... espeluznante, luego resulta que es que primero le dice qué mal lo haces luego... para que lo hagan bien. O sea, no, que eso es más antiguo que...
Eso es sacarlo de contexto. Elena,
ya,
Elena pero... ha hablado mucho en las entrevistas bien. Cómo le descoloca... que en un principio, te lo digo porque me la he entrevistado yo, como en un principio se acercaba a ella en los primeros días de rodaje y le decía, eres la peor actriz con la que he trabajado. Entonces, esto la descolocaba tanto que la pobre se iba a echar puré. Dentro de lo que ella dice que es un hombre muy educado, tremendamente educado, que habla poco, que tal.
Eso es fantástico. Luego, porque venga uno y dice, oye, eres la peor.
Sí, se acercaba a
ella. He trabajado.
Y le decía,
¿qué? ¿Y por qué? ¿Que eres la peor actriz?
Pues porque no le daba el resultado que él quería, o no, o la verdad que él quería del
o para
personaje.
Tenerla...
Hay un montón de directores que
trabajan
son
un poco así.
Muchos directores.
Y unos torturadores. Y luego, eso es la realidad. Sí. Vamos. Sí.
Es que ella se relaja cuando la ayudante de dirección de toda la vida de Woody Allen se acercó a ella. Y le dijo, no te preocupes, se lo dice a todas, incluido a Cate Blanchett, que fue la última que le dijo cosas peores que tú, o sea, que tranquila. Y ahí ya empezó a relajarse y tal, y al final le dio un abrazo y dice que es trabajar con un genio. O sea, que sabe todo con respecto al cine. Y como actor, sabe sacar a los actores la verdad que él necesita del personaje y cómo puede cambiar los diálogos de un momento a otro o cortar la secuencia según se va haciendo porque resulte pesada, etcétera. No, le han hablado muy bien de tal, pero claro, la primera vez que te dice eso, te
no,
choca.
No, pero si es el problema, yo me refiero a la manera de titular.
Ah, bueno, pero
sí, eso es un problema de los periodistas.
Pero claro,
que es que es verdaderamente...
El problema que tiene la cultura occidental es la basura que hay en los medios de comunicación. Da igual lo que publiques, te tienen que poner titulares
terrible.
Que sean llamativos y políticamente pinches, correctos.
Claro.
Y además cebarse siempre con lo que toca, porque nunca crean nada nuevo, siempre tiene que ir a lo seguro. Espeluznante, ¿cómo sale espeluznante un señor que es como una hormiga? O sea...
Bueno, la de Viggo Mortensen, Andrés, creo que...
No, voy a hablar antes de Explota. Porque sí. Es una comedia muy vital, muy vitalista, y yo creo que les va a gustar a todos que les gustó Mamma Mía, porque el entramado de la historia es muy parecido. Es un homenaje a las canciones de La Carrá de los años 70, con lo cual salen todas sus canciones, como salía en Mamma Mía, todas las canciones de ABBA. Es divertida, tiene el color de las películas de los 60 de Rocío Dúrcal o Marisol, o sea, esos colores muy, muy, muy brillantes, ¿no?
Muy fuertes. Sí.
En una España gris todavía, porque la televisión era en blanco y negro, y donde el personaje...
No, pero ya Carrá llegó al color, ¿eh?
Sí, llegó, pero...
Las
llegó
piernas al color. Se vieron en color.
Aquí estamos en el límite, porque luego ya sale el color también en la tele. Bueno, estamos hablando de televisión española, de los censores que había... por aquel entonces en los programas de variedades, hay un programa estrella que se llama La Noche de Rosa, que es parecido en estructura a lo que eran los programas de La Carrá, en donde pues hay bailarines, ella canta, etcétera. La historia es la de una chica que vemos que se inicia la película con vestido de novia, que ha dejado plantado a su novio en Roma y se viene a Madrid, que es el personaje de Ingrid García Johnson. Ahí va a conocer una chica en el aeropuerto, que es Verónica Echegui, una muchacha de Murcia, así rellenita, porque se ha puesto postizo, no ha engordado como los americanos, sino que se pone postizo, está como gordita. No, o sea, no tiene nada que ver con la Verónica que vemos habitualmente. Y bueno, pues se va a vivir con ella, y ella lo que aspira es ser una bailarina. Lo que quiere es ser una bailarina del programa de esta mujer. Y todo el entramado que va a pasar, que va a ocurrir, a ver si llega o no a ser bailarina, más historia romántica de por medio, es la historia de esta película que promete sobre todo salir cantando las canciones de La Carrá. ¿Cantan bien Ingrid y Verónica? Que cantan mucho. Pues sí. ¿Bailan bien? Pues fundamentalmente Ingrid, que la creyó que bailar. A Verónica le ha pasado lo contrario. Verónica sabe bailar muy bien en La Llamada Vida Real, baila muy bien. Y el problema era a desaprender, porque no puede bailar bien.
No puede bailar mejor,
o sea,
que la otra.
Tiene que moverse pues como se mueve alguien que no sabe bailar muy bien, como puede, un poco batosa, ¿no? Con lo cual es muy complicado. Desaprender lo que sabes es complicadísimo. Me recordaba a Yanta cuando Meryl Streep tuvo que cantar muy mal para una película que hacía de una cantante que existió en la
lírica,
realidad.
Sí.
Lírica,
sí.
Que cantaba fatal.
Así que divertías esa película.
Con Hugh Grant, que además cantaba la pieza clásica, claro, de la flauta mágica, ¿no?
Sí.
Y Sí. O sea, que es un, y que era, Marilyn decía que lo pasó
fatal, porque fatal. Claro, ella
no conseguía cantar mal.
A cantar y cacho musicales, etcétera. Pues claro, el hacerlo todo mal y el combinar,
no le sale,
tal,
¿no?
Te sale, o sea, que te cuesta mucho. Por eso le pasaba a Verónica durante el rodaje. En fin, película para pasarlo bien y en estos tiempos de tristeza, que sales cantando Explota, Explota, o Me voy al sur, o Las que quieras de la Carrá, que es muy divertida. Y terminamos con Fowling. Fowling se presentaba en el pasado Festival de Cine de San Sebastián con unas críticas maravillosas hacia la primera película como director de Viggo Mortensen, película no era la que él pensaba dirigir en un momento, porque lleva 10 años detrás de un proyecto que es complicado a la hora de que se lo produzcan, y en esta decidió hacerlo él. Eso que los productores dijeron que por qué no la interpretaba Clint Eastwood y él. Entonces, él sí, no pensaba ir como actor en la peli, pero bueno, como su nombre vende, pues decidió que hacía el personaje del hijo. Y Lance Henriksen, que es un actor bárbaro y maravilloso, yo creo que Clint Eastwood no hubiera podido hacer lo que hace este actor, es solo el protagonista de una historia de padre e hijo. El padre es un hombre intransigente, un hombre durísimo. A través de los flashbacks vemos cómo ha tratado a los hijos, cómo ha tratado a la mujer, cómo trata a todo el que está a su alrededor, que además se agrava todo ese malestar, se le agrava con una enfermedad senil que empieza a rozar el Alzheimer, con lo cual se convierte en un ser todavía mucho más violento. El hijo, en este caso Viggo Mortensen, se lo va a llevar a vivir con él a California. Él allí comparte su vida con su pareja, es un personaje homosexual y lleva muchos años con él, y esto es algo que el padre no solamente no tolera, sino que va a ir todavía más allá con ataques realmente brutales. No deja ni un solo momento a que entiendas al padre, a que puedas quererle, a que si el espectador por flashbacks y tal puedes ver por qué este hombre ha llegado a esa violencia verbal fundamentalmente, y a esa falta de empatía con todos los que están a su alrededor. Y lo ves también cuando la hermana del personaje de Viggo, o la hija de este hombre, pues va con sus propios nietos y ve un poco también el trato que en su juventud tuvieron los propios hijos. Es una película que podría haber sido perfectamente una obra de teatro. Me parece brutal la película y realmente escalofriante, porque tampoco tiene un final feliz ni quiere complacer.
Este hombre nunca se le ve muy alegre, ¿eh?
¿A Viggo?
No, lo de Ariadna Gil no parece que le haya tocado la lotería.
Sí, pero luego
muy simpático, la cercanía y muy amable.
Me refiero en el cine, a mí en la vida personal me da lo
no,
mismo.
No, pero que, en el cine no, en el cine no, no tiene.
Tiene una cara siempre
no
que.
No tiene personajes.
No, o es viudo, o no, no le ha matado a alguien, o él tiene que.
No, en Greenland, ¿no? ¿Cómo se llama esa película?
No, la que está bien es esa que acaba, que además ahí él está muy bien. Él, yo creo
Capitán
que
América, o no, Capitán América, no, Capitán Fantástico.
Que es un mundo Capitán que ha terminado y entonces recorren, se llama El Camino, me parece.
El Camino está maravilloso. Camino.
Ahí
está,
se comen bien a los niños. Sí.
Pero bueno,
pero ahí está bien. Quiero decir que el papel lo necesitan los demás, yo siempre lo veo sobre
no, pero yo, por ejemplo, lo veo muy bien en El Señor de los Anillos. Me parece que
bueno, ves, eso es que yo no lo he visto todavía.
Ahí está muy bien. Y en las películas de Cronenberg está fantástico.
Bueno, pues hasta aquí el cine. Gracias, Andrés. Vive col forte. Dos cápsulas antes de meterse en la cama.
Dos cápsulas al día, sí.
¿Y colesterol?
Un poquito de agua.
¿Qué va bajando?
Te lo va limpiando mientras duermes.
Muy bien. De Parafarmacia, Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Háblanos, aunque sea brevemente, de Carmen Lafón, grandísima pintora, y una de esas pintoras que un cuadro de ella te lo llevarías a tu casa.
Exactamente. Carmen Lafón es, sin duda, la mejor pintora andaluza y casi diría que la mejor pintora española actualmente. Nació en 1934 y Sevilla le ofrece un gran homenaje que durará unos meses con tres exposiciones simultáneas en tres espacios muy escogidos de Sevilla. Es una pintora realista, pero con gran fascinación por Rothko y por los metafísicos, por Morandi, por los bodegones, los paisajes, especialmente de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda, Coto de Doñana, donde ella ha trabajado incluso hasta en el confinamiento. Bueno, pues, ¿en qué consiste este triple homenaje de Sevilla? El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la serie La Sal, con unos paisajes de las salinas de Sanlúcar impresionantes, con azules, con grises, con blancos. Y también presenta los dibujos que hizo. Todo esto es de gran formato. Eso de decir que la pintura figurativa tiene que ser pequeño formato, eso no viene a cuento. Por supuesto, esta reivindicación de Carmen Lafón tiene también algo que ver con la reivindicación ahora de la figuración. En Valencia se presenta Antonio López y María Moreno. Es decir, que sí que hay una cierta vuelta a apreciar lo que ha sido la figuración, sobre todo de los grandes pintores. Luego, en Cajasol presenta una pequeña retrospectiva con todo lo que tiene en sus colecciones Cajasol, desde 1957 hasta 2004 aproximadamente.
Paisajes de ese. ¿Tuvo dinero Cajasol?
Sí, cuando tuvo dinero.
Porque ahí ya es cuando empezaron las cajas a resbalar. Pero es verdad que muchas tienen buenas colecciones, ¿eh?
Muy buenas, la de Bancaja también es muy buena. Y bueno,
Ibercaja.
Sí. Y luego, finalmente, en el Museo de Bellas Artes, que ya sabemos, famosos por sus zurbaranes, por sus murillos, etcétera, allí tiene la recreación.
La canción de Concha Piquer. Al Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a pintar las maravillas de Murillo y Rafael.
Exactamente. Sí, bueno, sí. De Carmen Lafón han escrito, por ejemplo, José Bergamín, que era un gran fan, José Hierro, por supuesto, otros de autores de contemporáneos como Kevin Power, por ejemplo, o Calvo Serrayer. Bueno, pues ahí se recrea el estudio de la calle La Bolsa, que tuvo entre los años 60 y que recuperó, bueno, en los 80 lo vendieron y ha recuperado, digamos, como los objetos, pero convertidos casi en esculturas de ese primer estudio en casa de unos parientes. O sea, que es un momento ideal para recuperar a esta mujer, que está además estupenda, siempre discreta, elegante, en sus bodegones y paisajes.
Es como la civilización.
Sí.
Sí, la gente que tiene una idea, no, la Andalucía vocinglera, no, hay una Andalucía discreta.
Es seria, imposible que no te guste elegante. Su obra, es ¿verdad? Es bueno, de estos cuadros.
Pues ella, es que ella es como su obra.
Uh-huh. Bueno, pues genial, Encarna.
Oye, pues muchas gracias, Encarna.
Hasta la próxima, adiós.
Y Ayanta sigue yendo al teatro, ¿verdad?
Sí, sigo yendo al teatro a pesar de las...
Bueno, desde ya 50% de aforo, pero siguen las
50%
horas.
De aforo, repetimos siempre que el teatro se ha demostrado una actividad muy, muy segura, mucho más segura que otras, una actividad de ocio, me refiero.
No se puede comer en el teatro, cosas.
No se puede comer, no se puede hablar, estás mirando al frente y estás con mascarilla y con una distancia de seguridad.
De las palomitas.
No, yo no lo siento nada, la verdad.
Creo que
lo de comer palomitas en el teatro.
En los cines, no, ya no te digo los teatros que no se hacen normalmente, pero en los cines, sí, no en todas las cadenas permiten comer, pero hay otras cadenas que sí.
Bueno, a mí me resulta insoportable, vamos.
No en
pero
entrada,
es por el virus, además.
Pero deberían prohibir.
La gente se quita la mascarilla.
No, aparte del virus.
Deberían prohibir.
Claro. Deberían prohibir el comer.
Claro.
Deberían prohibir el comer.
Pues en Estados Unidos solo falta que te permitan hacer pizza en tu...
Y un
por
picnic.
Por eso no abren.
Salas en las que
no,
se puede comer.
No, puedes hacer, porque
sí,
tienes cosas
en las
calientes.
Que, se come, que, entras, que tienen ya mesas. Bueno,
al teatro, porque además tenemos una gran obra de teatro, un grandísimo montaje que me dejó maravilloso. Que es un texto de Pinter, Traición, posiblemente, yo diría que el único texto de Pinter que es absolutamente comprensible, es decir, un texto totalmente comercial que se aleja un poco de las cosas más abstractas que escribió antes y después. Es un texto de finales de los años 70, del que también se hizo versión cinematográfica, que seguramente, no sé si recuerdas, seguro que la has visto, Federico, que es esa historia, está toda contada en flashback, de tres personajes, una mujer y dos hombres, el marido de la mujer y el amante de la mujer, que es el mejor amigo del hombre. del marido, ¿no? O sea, un trío, sí, sí. Donde, pues, evidentemente, todo el nudo dramático, pues, os lo podéis imaginar. Lo extraordinario de esta función es que utiliza el flashback, es decir, que va contando la historia en diversos cuadros, en diversas escenas, desde el final, es decir, donde todo acaba y sale todo el pastel, además, sí. Y ahí no estoy desvelando nada porque se entiende, sí, desde la primera escena hasta el principio. Es decir, no solo qué ocurre con esa amistad entre esos dos hombres, sino qué ocurre en términos generales con el amor, ¿no? Porque asistimos a la desintegración, no de un amor, sino de dos amores, ¿no? Que son los dos amores que ha sentido antes y después la mujer por estos dos hombres. Dirección de Israel Elejalde, que le hemos visto siempre en las tablas como grandísimo actor que es, y además, pues, haciendo los textos más difíciles del teatro, pues como Hamlet y tantísimos más. Ahora dirige a estos tres actores, que son Raúl Arévalo, Irene Arcus y Miki Esparvé. Y bueno, la verdad es que es un montaje muy sencillo, que va pasando de un cuadro a otro. Hay un cuarto personaje silencioso, casi silencioso, en escena, que es un poco espectadora incluso de lo que allí se está representando, que toca el piano. Unos movimientos, cambios de atrezo y tal, muy rápidos para dar el cambio del tiempo y también de escena, de casa, de las casas, etcétera, pero todo hecho con una elegancia y un saber hacer teatral impresionante. Y estos tres actores, que no te puedes creer lo que están haciendo, te ríes y lloras, y en fin, el recorrido de una gran historia de amor o de eso.
Desamor queda fatal.
Sí, yo no he dicho desamor porque sé que no, sí, que no te gusta. De traición y evidentemente una historia en la que cualquiera que la ve sabe de qué se está hablando.
Sí.
Pues en el Teatro Pavón Kamikaze hasta, nada, tres días más, este fin de semana. Así es que aprovechad para ir porque merece mucho, mucho la pena.
Don Juanma.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien a todos, ¿eh? ¿Qué es lo que más, hombre, a nosotros nos va a la guerra? Vamos a ver, ¿qué es lo peor que le parece? Porque para hablar bien ya está la televisión, está la Isobarras. O sea, ¿qué es lo peor de la situación futbolística y qué nos espera este fin de semana?
Bueno, en lo que atañe a lo nuestro,
sí.
¿Te refieres a nuestro Real Madrid? Pues que no juega un pimiento.
No, bueno, ya un pimiento me parecería mucho jugar.
Sí, pero yo el otro día le preguntaba, no recuerdo a quién le preguntaba en el programa.
El genial remate de Vinicius después de la jugada a las manos del portero.
Bueno.
Pero un remate flojito.
Bueno. Entonces, bueno, sí. Habla bien de la nada en la que se maneja el Real Madrid ahora mismo, el hecho de que este chaval, yo ayer firmaba un artículo en la Libertad Digital diciéndome, repetís lo de Vinicius, yo no lo veo, pero probablemente sea por desconocimiento futbolístico mío, pero yo no veo que ese chico, salvo mejor opinión tuya, yo no veo que ese chico...
No.
Yo creo que le han fichado muy joven, porque le vio Juni Calafat con 16 años,
sí,
y dijo, aquí hay un diamante en bruto,
muy,
¿vale?
Bien.
Y a este chico, y pagaron por él una barbaridad de pasta, me parece que fueron 45 millones de euros.
Oye, entonces eso no era dinero, ahora sí. Ya...
Bueno, es que por 16, 17 años estabas haciendo una inversión importante en un proyecto de jugador, ¿no?
Pero lo vendes, ¿eh? Este lo vendes.
Sí. A lo mejor
porque
no sacas
es muy
eso. Eso es.
Sí,
a lo mejor
saca,
no sacas,
sí,
eso, pero bueno, vas a empatar. Vas a,
sí,
empatar.
Sí.
Pero realmente no veo yo que sea ese delantero que va a revolucionar el estadio de Santiago Bernabéu, sinceramente. Vamos, ni él ni Rodrigo tampoco. Entonces, yo entiendo que Florentino debe tener un plan en la cabeza.
No, el año que viene, que este eso año es. Hay que ahorrar, terminar el estadio
eso
y
es.
Cuando vuelva el eso, pues.
Eso
bueno.
Es. Entonces, en el nuevo Bernabéu, pues un helicóptero militar del que descienda Kylian Mbappé y diga. Pues
que
aquí
tampoco
está.
Kylian Mbappé, si no tienes equipo, servirá de nada.
Claro.
Y
pero se habla del chaval este Camavinga, que es un...
¿Qué leche? Si no
es
consiguen...
Es buen jugador,
pero vamos
es
a ver,
buen
si
futbolista,
no consiguen
es distinto.
Que juegue en Fede Valverde, que es un gran jugador. Y cuando no lo pone en su sitio, que las ciudadanadas es cambiar a todo el mundo de sitio continuamente...
Ya. El otro día ya se hartó, ¿eh? Se levantó de la rueda de prensa y dijo, qué pesados, macho. Pues le preguntaban por Jovic, es que no garantiza que antes del 5, que es cuando termina el mercado de verano, que es ya de otoño, claro, porque se ha metido en estas fechas, vaya a seguir. Es que no garantiza nada. No sabemos ahora mismo si siguen Borja, Jovic y Mariano.
No,
si
Borja
siguen
está
dos.
En la Roma ya, ¿no?
Sí, sí, ya está, lo tenía medio hecho ya. Si siguen dos, si sigue uno, si no sigue nadie.
No, no, ya si que no siga nadie.
Solo con Benzema, se lesiona Hazard, hay que ver cómo vuelve Asensio. En fin, que al final el Barça tiene Ansu Fati. De repente se encuentra con otro jugador distinto, y este sí, no tiene que convencerte. Este echa la puerta abajo a base de goles, es verdad, es verdad.
Que nos vamos, pero solo hasta el lunes.
Indignante.
Te he enfadado más. Te vas peor.
Indignante.
Te vas peor, no
me
tengo
consuela,
que entrar yo.
Me consuela yo a Félix.
Bueno, a mí como madridista no me consuela demasiado. Yo querría que estuviera en el Madrid.
Eso puede ser sectario. Solo hay que odiar al Barça. O sea, los demás son compatriotas.
No se puede ser sectario. Esta es la frase de...
Un sectario. He dicho, solo hay que odiar al Barça.
Federico, un sectarismo localizado.
Sí, no. Son enemigos. Los hermanos atléticos son adversarios ocasionales. Y al Madrid le vendría muy bien Llorente.
Que me echa luego la culpa a mí, Isa.
Ala, venga, que nos vamos. Son las 12 y un minuto. Pero el lunes a las 6, aquí como clavos.
Sales de casa, repostas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.